Hola, bienvenidos a Radio Sefarad. Estas son las noticias que comenta Jorge. ¿Qué tal?
¿Qué tal, Alejandro?
Vamos con los titulares de hoy. Los estereotipos antisemitas están vivos en Europa y la memoria del Holocausto comienza a desvanecerse. Estados Unidos mantendrá sus fuerzas armadas en el Oriente Medio por el bien de Israel. El ejército de Israel abre investigación sobre la operación encubierta en Gaza previa a la andanada de cohetes. Bin Salman recorre países árabes antes del G20 para mejorar su imagen tras el escándalo Khashoggi. Estos son los titulares de hoy en Radio Sefarad. Volveremos en la segunda parte con la agenda cultural. Una reciente encuesta de la cadena de noticias CNN sobre una población superior al millar de personas en cada uno de los 7 países, Austria, Francia, Alemania, Gran Bretaña, Hungría, Polonia y Suecia, revela que los estereotipos antisemitas están vivos en Europa y que la memoria del Holocausto comienza a desvanecerse. Más de una cuarta parte de los europeos encuestados creen que los judíos tienen demasiada influencia en los negocios y las finanzas. Casi uno de cada 4 dijo que los judíos tienen demasiada influencia en conflictos y guerras en todo el mundo. Uno de cada 5 dijo que tienen demasiada influencia en los medios y el mismo número cree que tienen demasiada influencia en la política. Un tercio de los europeos en la encuesta dijo que sabían poco o nada sobre el Holocausto y uno de cada 20 nunca ha oído hablar del mismo, una falta de conocimiento particularmente sorprendente entre los jóvenes de Francia. Uno de cada 5 de entre 18 y 34 años nunca había oído hablar de eso. Un tercio de los europeos dijo que los judíos usan el Holocausto para promover sus propias posiciones u objetivos. Las actitudes se agudizaron cuando se trata de la relación entre el Holocausto, Israel, los judíos y el antisemitismo. Un tercio dijo que Israel utiliza el Holocausto para justificar sus acciones y que los partidarios de Israel utilizan acusaciones de antisemitismo para cerrar las críticas al país. Más de una cuarta parte de los encuestados dijo que la mayor parte del antisemitismo en sus países es una respuesta a las acciones de Israel.
Bueno, la verdad que uno se queda con un palmo de narices diciendo algo así como no hemos avanzado absolutamente nada. Y claro, lo que pasa es que hay que ponerlo en proporción. Aquí lo único positivo que uno puede sacar es que si mira encuestas anteriores, tampoco es que ha pasado, ha crecido tanto desde la última vez o desde encuestas diferentes que se han hecho, ¿no? Porque esta es la primera vez que lo hace la cadena CNN. Lo ha hecho con más de 7.000 personas, con una muestra amplia de más de 1.000 en cada país. Lo que pasa es que han preferido países en general con ciertas tendencias últimamente hacia la derecha. Si lo revisamos, vemos que están Hungría, Polonia, Austria, pero luego países que no tanto, ¿no? Como Alemania, que de momento no, Francia, que se supone que no, y Suecia, que está en el otro lado. O sea que de alguna manera lo han equilibrado. Eso sí, esto está hecho muy al norte del continente. Faltaría ver si hay alguna diferencia con los países más mediterráneos, Portugal, España, Grecia, Turquía. Pero yo creo que no habría grandísimas diferencias. Ni tampoco creo que habría grandísimas diferencias si se hiciera esta encuesta en los Estados Unidos o en Latinoamérica. Sí que sería muy distinto si lo hicieran en China, porque en China, como no han tenido contacto cultural prolongado, histórico con los judíos, pues no creo que tengan este tipo de prejuicios que tienen los europeos o en general los occidentales hacia los judíos, hacia Israel y hacia el tema del Holocausto. Fíjate que es como un triángulo de odio, ¿no? Y van sumando cada uno de ellos pequeñas porciones y porcentajes, pero se puede ver que si bien en algunos temas, pues dice, en Europa Solo uno de cada 20 nunca oyó hablar del Holocausto. A mí, que este es el dato, digamos, más pequeño, la proporción más pequeña, que sería un 5%, pues ese es el que más me llama la atención. Porque vamos a ver si después de todas las películas, de todas las series de televisión, de todos los libros, en todos los idiomas, y no lo que aprendan en la clase, sino simplemente por lo que hay en la cultura popular, nunca oyeron hablar del Holocausto, me llama mucho más la atención este 5% que no sabe que existió el Holocausto. Lo que también me pone los pelos de punta es que este porcentaje se eleve al 20%, es decir, a la quinta parte de los jóvenes entre 18 y 34 años en un país como Francia, que se supone que tiene un sistema educativo mucho más avanzado, laico, etcétera, etcétera. Algo está fallando muy gravemente en Francia. Pero si hacemos una media, vemos que tienen prejuicios respecto a los negocios y las finanzas, son la cuarta parte, un 25%. Demasiada influencia en los conflictos y guerras, lo mismo. Un 20% en los medios y en la política. Llega al 30 y algo por ciento cuando se dicen que no conocen mucho del Holocausto, o cuando dicen que el tema que promueve el antisemitismo es las acciones de Israel. Estamos ahí oscilando entre el 25% y el 33%. Digamos que hay un 30% de europeos, diciéndolo burdamente, creo que hoy en día con las 27 naciones que conforman la Unión Europea, pues son como 500 millones de personas, y el 30% que sí, que hay 150 millones de europeos antisemitas. Lo oyeron bien, ¿no? Porque cuando uno dice el Holocausto y los nazis, y en esa época, ¿cuántos alemanes vivían en la Alemania nazi? No creo que fueran más de los 100 millones que hay ahora. No sé la cantidad, pero sumando los que vivían en Alemania, en Austria y en otros terrenos pro-nazis, pues seguramente no llegaban a 100 millones de personas. Y ahora hay 150 millones de personas que tienen prejuicios antisemitas. Es verdad que no nos encierran en campos de concentración de momento, y ni nos agreden todos físicamente por la calle, ni van quemando las sinagogas todos los días, solamente muy de vez en cuando. Pero es que esto es terrible. Esto es terrible. O sea, se ha hecho normal que las personas más civilizadas del planeta, o que así ostentan y se ven a sí mismas las potencias occidentales, ¿no? La gente de Occidente, las que dicen que vienen de la cultura judeocristiana, que se reivindican en su pasado que hay reliquias o restos del asentamiento judíos, incluidas España, por ejemplo, o que hacen leyes de nacionalidad para que algunos judíos solamente puedan obtener la nacionalidad, pues entre ese grupo pues hay muchísima gente que para los cuales los judíos son la causa prácticamente de todos los males, como siempre. Demasiada influencia en los negocios, en las guerras, en la política. Por supuesto, dominan los medios, usan el Holocausto para promover sus propias objetivos o posiciones, y utiliza el Estado judío al Holocausto para justificar sus acciones. Esto, a mí como judío, y más estando todos los días aquí al frente de Radio Sefarad, no me sorprende. Lo que me llama la atención es que no pase nada con esto. Que esto a los judíos nos pone los pelos de punta, pero a las autoridades europeas van a hacer una comisión, van a sacar una declaración, y luego cada país va a hacer lo que le salga de sus partes. entre otros, por ejemplo, promover y apoyar a grupos terroristas o representantes de grupos terroristas, como cuando la alcaldesa de Barcelona recibe en olor de multitudes a Leila Khaled, que es una terrorista que secuestraba aviones y que pertenece a un grupo que asesinaba atletas en las Olimpiadas. ¿En qué nos estamos convirtiendo? Pues fíjate que el antisemitismo no viene ahora solamente de ese grupo que hace 80 años identificábamos con los totalitarismos de ultraderecha de los nazis, que seguramente hay muchos de ellos entre los ultranacionalistas de Hungría, de Polonia, de Austria, etcétera, sino que también mucha de esta gente vota a partidos de izquierda y de ultraizquierda, porque ellos piensan que el problema de los judíos no es que vienen a sacudir los cimientos de la civilización o a matar al Dios, sino que son los que están promoviendo que el capitalismo impida a la sociedad mejorar. O sea, el judío sirve para un roto y un descosido, tanto para acusarle de ser de extrema derecha como para acusarle de ser de extrema izquierda.
Estados Unidos mantendrá sus fuerzas armadas en el Oriente Medio por el bien de Israel. Trump explicó que Estados Unidos comenzó a producir petróleo en grandes cantidades y, por lo tanto, el oro negro se ha convertido en una razón menos importante para mantener las tropas en la zona, pero defendió la alianza con Arabia Saudita, pese al caso Khashoggi, ya que sin ellos Israel tendría muchos más problemas para contrarrestar a Irán.
Sí, bueno, en realidad lo que está diciendo Trump es algo que empezó en la época del presidente anterior, Obama, gracias a una técnica totalmente criticada y denostada por los ecologistas, como es el fracking, que se logra sacar petróleo de unas piedras en vez de los depósitos líquidos, etcétera. Pues Estados Unidos no solamente que ya dejó de comprar petróleo hace unos años, sino que ahora lo exporta. Y la técnica del fracking no solamente se utiliza en Estados Unidos, sino también en otros países. Con lo cual, la dependencia energética del petróleo que sufría Occidente hasta hace no más de una década, pues se ha acabado, y esto ha dado cabida o ha sido la semilla real de todo lo que está pasando en Oriente Medio. No estoy hablando del tema de Israel, porque el tema de Israel es un tema que se extiende ya durante decenios, pero el tema de las enemistades, el tema de la guerra civil musulmana sobre temas religiosos, el enfrentamiento entre Arabia Saudí y su grupo contra los chiitas iraníes y su grupo, que comprenden también a Irak y a Siria y a Líbano, y en amistad con Turquía, etcétera, etcétera. Todo esto que está pasando es justamente porque ahora el petróleo no sirve como arma de disuasión o arma de guerra como ha sido utilizado hasta entonces o hasta ahora. Ni siquiera le sirve a Irán para conseguir todos los objetivos que quiere. Por eso se ha decantado por la amenaza nuclear, aunque los países como Europa, la Unión Europea, no se lo crean. Sin embargo, Estados Unidos dice que, a pesar de que Trump desde el principio ha coincidido, en esto es excepcional, con la administración Obama en una cada vez menos intervencionismo militar en el extranjero, pero por cuestiones presupuestarias más que políticas, pues dice que la presencia del ejército estadounidense en lo que es la zona de Oriente Medio seguirá, y él lo justifica para defender los intereses de Israel, cosa que es una explicación un poco tirada de los pelos, porque Israel, digamos que hasta siempre se ha tenido que defender solito, nunca lo ha apoyado ningún ejército extranjero ni siquiera en la guerra de la independencia ni en la guerra del 56 se quedó solo frente al ejército egipcio cuando los demás se habían comprometido, ni en el 67, ni en el 73, ni en todas las incursiones y operativos que hubo ni en Líbano ni en la Franja de Gaza. Como mucho, le han hecho el favor de venderle armas y endeudarlo económicamente con esos países. Pero ni Estados Unidos ni ningún otro ejército ha salido nunca a defender a Israel en ninguna situación.
El ejército de Israel ha abierto una investigación en torno a su operación encubierta en la Franja de Gaza, que se saldó con la muerte de 7 milicianos palestinos y un soldado israelí. La semana pasada, el brazo militar de Hamas publicó las fotografías de los 8 israelíes que participaron en la operación. En respuesta, el ejército israelí publicó un comunicado reclamando a la población y los medios de comunicación que no publiquen ninguna información sobre la misma, ya que Hamas está intentando descifrar y entender el incidente y cualquier información, incluso si se considera inocua, puede poner en peligro vidas humanas y dañar la seguridad del Estado. Entre los muertos en la operación estaba un alto cargo militar de Hamas que aparentemente era el objetivo de la operación. Tras el incidente, las milicias palestinas dispararon cientos de proyectiles contra territorio israelí, lo que llevó al país a bombardear distintos puntos de la franja. Finalmente, las partes alcanzaron un alto el fuego 2 días después con la mediación de Egipto, lo que llevó al ministro de Defensa de Israel, Avigdor Lieberman, a dimitir en protesta contra lo que describió como rendición ante el terrorismo.
Sí, aquí la palabra clave es aparentemente, porque cuando se dice que han publicado estas fotos y que el ejército dice que, por favor, nadie las republique en Israel ni en los medios judíos, y que nadie comente si ha oído algo al respecto, es porque seguramente la operación no era ir a matar a este alto cargo militar de Hamas, porque este tipo de como a veces se califica, asesinato selectivo, se puede hacer de forma mucho menos peligrosa mediante drones o otro tipo de situaciones. Esto era un comando de 8 personas, eso es lo que sabemos. Sabemos que hubo un muerto y un herido grave. Ni siquiera se dio el nombre del muerto, solamente que era de la etnia drusa. Hasta ahí se puede leer. Las caras de los que han participado las han publicado jamás, pidiendo algún tipo de colaboración y esperando que algún medio pues dé un paso. Nosotros fue lo primero que nos preguntamos aquí en el comentario de las noticias cuando pasó eso. ¿Qué estaba haciendo qué operación encubierta era esta justamente cuando se estaba negociando un cese de fuego, una tregua a largo plazo entre Hamas y Israel a través de la mediación de Egipto, el mediador de Naciones Unidas? Incluso Israel había dejado entrar en la Franja de Gaza maletines con 15 millones de dólares en efectivo de Qatar. ¿Qué es lo que estaba haciendo esta gente ahí? Esto me parece que todavía va para largo, que sepamos exactamente cuál era el alcance, pero seguramente era un operativo de suma importancia como para que se hubiera arriesgado la vida de 8 comandos muy especializados, como parece que eran estos, y que por eso no se quiere que se revelen.
El príncipe saudí Mohammed bin Salman llegó a Túnez después de pasar por Egipto, Emiratos Árabes Unidos y Bahrein en su primer viaje al exterior desde que se desencadenara la crisis por el asesinato de Khashoggi en el consulado saudita de Estambul el pasado 2 de octubre. Fue recibido por el presidente egipcio, quien aseguró que la estabilidad de Arabia Saudita es parte imprescindible de la seguridad de Egipto. Sin embargo, en su visita a Túnez se ha encontrado con la primera manifestación en contra de su presencia en un país musulmán. Partidos de la oposición y asociaciones de la sociedad civil han rechazado su visita. Mohammed bin Salman tiene previsto participar en la cumbre de líderes del G20 en Buenos Aires, que se celebra los próximos 30 de noviembre y 1 de diciembre.
Sí, bueno, hemos visto también hace poco la famosa foto o la foto viral que se hizo del rey emérito español saludando a Mohammed bin Salman en el Gran Premio de Abu Dhabi, y que era como un estigma, ¿no? Dice, alguien como el rey, ¿cómo le da la mano a esta persona que está tildado de asesino de periodistas? Nosotros aquí hemos aventurado, digo yo, a nivel personal, aventurado algo que parece que estaba totalmente equivocado, de que había un operativo encubierto, ahora sí, para denostar a Bin Salman, pero según la CIA sí que fue él el instigador de este asesinato. Y bueno, esta gira que está haciendo por los países árabes antes del G20 seguramente es para lavar su imagen y para lavar la imagen de Arabia Saudita, pero va a ser muy difícil que, aparte de salvar la ropa durante un tiempo, pues haga realidad su aspiración de ser el príncipe heredero, es decir, de algún día ser el rey de Arabia Saudí con estos antecedentes, a menos que logre demostrar de alguna manera que todo el mundo está equivocado, que las grabaciones no son lo que son y que él no tuvo nada que ver en el asesinato de Khashoggi. De todas maneras, también vamos a ver qué es lo que pasa cuando este fin de semana pues esté en Buenos Aires, y se supone que en el G20 pues la gente va a tener que darse la mano y hacerse una foto de conjunto, saludándose unos a otros. Bueno, la verdad tampoco sabemos si igual los hinchas de River le tiran unos ladrillazos al coche blindado, como pasó con el partido súper aplazado de la final de la Copa Libertadores o Comengol, que todavía está por jugarse.
Así cerramos las noticias de hoy, la primera parte. Volvemos ahora con la agenda cultural. Entramos ahora en la agenda cultural. Hola, Raquel.
Hola, Alex. Hola a todos.
Bueno, cuéntanos con qué abrimos hoy la agenda de las noticias en Radio Sefarad.
Pues empezamos con una noticia triste, porque ha fallecido Francisco Paco Aura, uno de los últimos supervivientes españoles del campo de Mauthausen. Él nació en Alcoy y es, una noticia tristísima, porque ha fallecido a los 99 años, a solo un mes de cumplir los 100, cuando se le iba a rendir un homenaje en su pueblo. Bueno, el ayuntamiento de su ciudad natal ha anunciado su fallecimiento. Ahora pasó más de 4 años en Mauthausen, después de vivir con 17 años la Guerra Civil Española y luego la Segunda Guerra Mundial. Durante esta contienda fue exiliado republicano en un campo francés antes de ser deportado a Mauthausen. Una vez liberado en 1945, todavía residió 8 años más en Francia por miedo a la represión franquista. Fue uno de los 22 alcoyanos deportados a un campo nazi y el último superviviente valenciano de la barbarie, según ha comunicado el ayuntamiento de Alcoy. Este ayuntamiento, como les decíamos, tenía previsto llevar a cabo un homenaje que se va a mantener. Han expresado su condolencia por la muerte de Paco Aura desde el ayuntamiento, pero, como les decimos, han comunicado que mantendrán los actos en su memoria y que presentarán una exposición que tratará sobre la vida del superviviente de la barbarie nazi. Aura desempeñó una importante tarea de divulgación sobre los campos de concentración, luchando contra la desmemoria de las personas, siempre convencido de la necesidad de recordar para evitar que estos hechos pudieran volver a ocurrir. Esto es lo que han comunicado desde el ayuntamiento, donde en este comunicado afirman también que era humilde y sencillo, profundamente humano, ejemplo de dignidad y resistencia. Nos mostró el significado de la capacidad de perdonar, que no tiene nada que ver ni con el olvido ni con la impunidad, ha señalado Tony Francés, el alcalde de Alcoy. Comentarles que Blas Mínguez, delegado de la Amical de Mauthausen y otros campos en Valencia, ha acudido al entierro de Paco Aura. Desde aquí, nuestro homenaje a este superviviente del campo de Mauthausen.
Bueno, nuestra despedida también a este hombre. y nos alegramos de que al menos, aunque ya no esté, se siga celebrando, ¿no?
Sí, la verdad que sí, hace muy bien en mantener el acto. Una pena, ya les decimos, 99 años a solo un mes de cumplir los 100 y poder asistir a su homenaje. Pero bueno. Era querido
así es la vida,
y será recordado.
No se puede controlar eso. Bueno, continuamos, Raquel, y sí. ¿Lo hacemos con qué?
Pues hablando de alguna manera de Shoah, porque les traemos un libro de próxima aparición, tendremos que esperar al año que viene, que ya está muy cerquita, y nos lo trae la editorial Armenia, pero queríamos anunciárselo. Se llama ¿Dónde vivir? Lo firma Carol Zarber, que es una poeta, letrista y novelista francesa, nacida en 1964 y que vive actualmente en París. Y en este libro, ¿Dónde vivir?, nos habla de los miembros de una familia judío-polaca que relatan su asentamiento en Israel después de la Segunda Guerra Mundial y la Shoah. Es una emotiva novela coral sobre los inicios del Estado de Israel y una familia dividida entre dos mundos, sus sueños, sus miedos y sus desilusiones.
Bueno, pues volvemos a traer a Radio Sefarad en literatura y ahora cerramos la agenda y cerramos las noticias de hoy con pintura, por lo que parece que veo en la foto hay unos pinceles de brocha fina.
Sí, porque hablamos de la donación que la familia del pintor judío Otto Schloss ha realizado a la ciudad de Colonia. Esta ciudad, en concreto, el Centro de Documentación del Período Nacional Socialista de Colonia, ha recibido 438 obras de este pintor. Es una amplia colección que incluye pinturas, dibujos, acuarelas y litografías que representan retratos, paisajes y motivos religiosos o relacionados con temas sociales. Como señalan desde Colonia, es la primera vez que la ciudad alemana recibe una donación de este tipo. El pintor Otto Schloss se mudó a Colonia a comienzos de la década de 1920 y trabajó allí como ilustrador de diarios y libros. En 1938 emigró a Suecia para huir del régimen nacional socialista. La colección pasó a manos de su hija, que falleció en 2017, y ahora sus herederos han legado a este Centro de Documentación del Período Nacionalista de Colonia, como les decíamos antes, que ya posee algunas obras de Schloss donadas con anterioridad, pues esta nueva colección que será expuesta en esta institución.
Muy bien, Raquel, pues nada, muchas gracias por traernos la agenda aquí a Radio Sefarad y volvemos mañana con todos ustedes aquí en los micrófonos.
Hasta mañana.